Hola, buenos días, amigos oyentes. Aquí estamos nuevamente para continuar nuestros estudios de metafísica de Connie Méndez. Soy Fela Galván y escuchas Aprendiendo en el Camino, aquí en Radio Goramas FM 96.7. Todos los jueves en la mañana a las 10 estudiamos un ratito metafísica y luego lo puedes escuchar en repetición los lunes a las 10 pero de la noche. Y la última vez habíamos comenzado un capítulo que se titula La Vibración. Hoy lo continuamos, pero primero comenzamos como siempre con nuestra relajación. Así que respira profundo y suave. Céntrate. Permítete un momento de calma y de quietud. Haz un pequeño paréntesis en tu tarea cotidiana para centrarte. Respirar profundo y sentirte tranquilo, sentirte bien, sentirte confortado. Toma una nueva respiración profunda y con ella siente que la vida entra y llena a plenitud todo tu ser. Siéntete pleno, siéntete lleno de vida. Y ahora, imagina que esa vida es luz, que llena todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu mente. Luz, que llena todo, iluminándolo. Mírate como un ser radiante. No eres el ser de la materia. No eres un cuerpo, eres un ser de luz radiante. Contémplate así por unos momentos. No solo estás lleno de luz, también radias luz. Como un sol, eres ahora aquí un sol. La luz divina brota desde tu corazón y se expande en todas direcciones. Haciendo que tomes la apariencia de un sol. Y ahora siente que la luz que brota de ti ilumina a todos los seres a los que tú amas. Míralos recibiendo luz desde ti. Míralos recibiendo la luz en forma de amor, en forma de comprensión, en forma de confianza. Míralos felices, recogiendo la luz de Dios que brota desde ti hacia ellos. Siente que Dios les bendice a través de tu propio corazón y siéntete feliz por el privilegio de ser un conductor de esa bendición. Toma una respiración profunda y con esa bonita imagen en tu mente vamos a comenzar la clase. Pues muy bien, vamos a continuar entonces donde lo habíamos dejado. Estábamos hablando de la ley de vibración y concretamente nos habíamos quedado en la parte en la que hablaba de la ley de atracción. La ley de vibración decía y dice que todo tiene movimiento, que todo tiene vibración, por tanto que todo tiene vida. Y que según el grado de vibración lo podemos calificar como más alto o más bajo, más luminoso o más oscuro. Que hay pensamientos de vibración alta, que eso significa que son pensamientos bonitos, luminosos y elevados, y que luego hay pensamientos de vibración baja, que son pensamientos de depresión o de enfermedad o de cualquier cosa negativa. También decíamos que los pensamientos de vibración alta son más poderosos que los de vibración baja en igualdad de condiciones. Es decir, si tú quieres eliminar un pensamiento negativo, la forma es colocar un pensamiento positivo con la misma intensidad al menos, y si no mejor, con más intensidad que la que tiene el pensamiento negativo. También hablamos de la ley de atracción. Todo esto estaba asociado a la idea de que las vibraciones semejantes se atraen entre sí. Eso era la ley de atracción. De tal forma que una persona que siempre esté en estado pesimista atrae condiciones pesimistas a su vida, porque es la vibración que ella sostiene y atrae la vibración semejante a su alrededor. Que si tú quieres tener a tu alrededor condiciones buenas, es decir, vibraciones elevadas, primero tienes que colocar esas vibraciones elevadas en tu propia conciencia y sostenerlas, claro. Y terminábamos la clase pasada diciendo, piensa lo bueno y se te dará, el título del libro que estamos estudiando precisamente. Piensa lo bueno, o sea, pon una buena vibración en tu conciencia y se te dará, lo verás en tu vida. Y vamos a seguir a partir de ahí. Dice Connie, debido a esta ley de la atracción, al salir un pensamiento de la mente, busca a sus semejantes y se junta con ellos. Eso de que Dios los cría y ellos se juntan, bueno, esto es en todos los niveles. Si tú emites un pensamiento del grado que sea, por ejemplo, un pensamiento de pobreza, ese pensamiento es real, existe, es materia, solo que es de una materia tan sutil que tú no la percibes, pero es real. Es una vibración, es decir, es un nivel de energía y es también una forma. Entonces tú lo envías fuera y como Dios los cría y ellos se juntan, Él va a buscar pensamientos de índole semejante. Como el pensamiento es tuyo, va a volver a ti, pero va a volver con los compañeros, va a volver con los amigos, con los que son del mismo tipo. Hay en la atmósfera grandes masas como nubes de pensamientos. Si el concepto colectivo de una ciudad es pesimista, las nubes son de un color gris oscuro. Eso es a nivel clarividente, por supuesto. Esas nubes planean sobre la ciudad, rodean a los habitantes, acuden a donde sean atraídas porque encuentren vibraciones semejantes, mantienen a toda la población en su mismo concepto, y a esto se debe el carácter que le damos a las diferentes nacionalidades y razas. Fíjate, esto es como una especie de contaminación, como la contaminación que hay física, pero esta es una contaminación que nosotros llamamos astral o emocional y mental. Es decir, que hay acumulaciones de sentimientos de cierto tipo en los lugares donde hay muchas personas pensando o sintiendo de la misma manera. ¿Me entiendes? De tal manera que si tú vas a un lugar donde hay mucha gente triste, tú entras y notas una vibración de tristeza. ¿No te ha pasado esto? Seguro que sí. ¿No te ha ocurrido entrar en una casa y sentir el ambiente pesado o alegre, dependiendo, golpeándote al entrar? ¿No te ha pasado esto? ¿Has notado el ambiente mortuorio o triste de un entierro? ¿Has sentido el ánimo oprimido al pasearte por una casa vacía sin comprender por qué? Si está vacía, ¿por qué me siento tan agobiado o tan oprimido? Bueno, en ese momento tú estás captando el tipo de vibración, el tipo de emoción que quedó allí cargada por las personas que en su momento estuvieron viviendo allí o estuvieron de alguna forma actuando en ese lugar. La energía que emitieron como tal quedó como retenida allí de personas que al entrar son más sensibles y lo captan. Casi todo el mundo lo capta, lo que pasa que por lo general pensamos que son nuestras esas emociones, no nos damos cuenta de que está allí, de que está en la casa. Hay personas que son tan sensibles a esto que incluso tienen una manifestación somática en su cuerpo. Por ejemplo, recuerdo una persona que siempre que entraba en cierto tipo de lugares, aunque él no supiera que ese lugar era de ese tipo, inmediatamente le aparecían ronchas en su cuerpo, en su piel. Era muy sensible a ese tipo de vibración porque es una persona que, bueno, primero no ha aprendido a protegerse de ese tipo de vibraciones, que esto es necesario, y en segundo lugar porque acostumbraba a tener otro tipo de vibraciones un poquito más suaves, un poquito más elevadas. Connie cuenta que no hace mucho acompañaba a una amiga en la búsqueda de un apartamento. Al entrar en uno de ellos, de aspecto muy bonito y muy elegante y al parecer muy convincente, ambas tuvieron la sensación muy desagradable y lo comentaron. Al día siguiente, dice que fueron informadas de que allí había ocurrido una serie de tragedias. Por eso muchas personas cuando van a una casa nueva para ellos, pero que ya ha habido habitantes anteriormente, pues hacen una especie de limpieza. ¿Verdad que tú cuando entras en un hogar nuevo, primero lo limpias, lo lógico, limpias los pisos, limpias los baños, limpias todo? Bueno, también tienes que limpiarla a nivel etérico, emocional y mental. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Ya sabes, la llama violeta, que ya la hemos explicado. Lo único que tienes que hacer es invocar la luz de Dios para que llene todo tu lugar, toda tu casa, cada rincón, cada esquina, y que la limpie, que la purifique. Y luego, mientras tú estás limpiando, al mismo tiempo siente que estás limpiando todas las energías, todas las vibraciones que puedan quedar acumuladas allí. Y luego, lo que tienes que hacer es traer buenas vibraciones. Esto se hace con buenos aromas, con buena música, con música bonita, armoniosa, relajante y también alegre. Y luego, más que nada, con buenos sentimientos. Las personas de mente positiva aligeran el ambiente, las masas negras huyen lejos para luego regresar cuando ya no está presente quien las perturbe. ¿No te ha ocurrido esto, que estás junto a una persona y con ella parece que todo es más fácil, parece que todo es mejor, parece que todo es más alegre, y en cuanto esa persona se marcha es como si se hubiese ido el sol, de repente vuelves a tu estado cotidiano, sombrío? Esto significa que si un metafísico entrenado significa que ha practicado, ¿eh? No solamente que conoce, sino que practica. Si un metafísico entrenado entra en contacto con semejante ambiente, deja un beneficio duradero, porque su sola presencia destruye la oscuridad de la misma forma como se disipa la noche cuando se enciende una luz. ¿Para dónde se va la oscuridad cuando sale el sol? ¿Tú te lo has preguntado? ¿Dónde va la oscuridad si sale el sol? Pues para ninguna parte, se convierte en luz, se transforma. Así vemos que la persona que ya ha logrado transformar sus conceptos, su conciencia, que ya ha formado un hábito de consultar y de conectar con el ser divino, todo lo conecta y lo consulta con el ser divino, tiene entonces el poder de destruir las cristalizaciones, incluso ajenas, no solamente las propias, sino las ajenas, con solo pensar la verdad. Esa verdad, recuerda, va con mayúscula porque se refiere a la verdad divina. Entonces, con solo pensar la verdad frente a los males que ve ocurrir en otros, él trae soluciones para esa persona. Esta es la explicación de las curas y de los milagros del Maestro Jesús y de otros maestros también. Continúa Connie explicando que el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo no significa que estamos obligados a sentir afecto. Perdona a tus enemigos, haz el bien a aquellos que te persiguen y te odian, vuelven la otra mejilla. Todas estas afirmaciones del Maestro Jesús significa que al mirar entrar el mal en otro, cuando tú veas que el mal entra en otro, debemos pensar en su ser divino y declarar la verdad con mayúscula, la verdad de esa persona como ser divino que es. Así de simple, de sencillo y de fácil. No hay modo más práctico de disolver el resentimiento que tengamos. Simplemente piensa en el ser divino en esa otra persona. Y esto es, entre comillas, es fácil, porque toda persona tiene ser divino. No importa lo que esté manifestando por fuera. Cada persona con la que tú te encuentras es también un hijo único de Dios como tú, y como tal tiene ser divino. Entonces, en cuanto tú piensas en su ser divino, tú te conectas a aquello que te une a esa persona, y por eso la solución comienza a fluir. Muchas veces oímos decir, yo perdono pero no puedo olvidar. Bueno, claro que no puedes olvidar técnicamente, o sea, la memoria está allí, pero normalmente cuando decimos esto, en el fondo lo que queremos es no perdonar. O bien, tenemos miedo de que nos vuelvan a hacer daño. Si tú eres de estos, ensaya lo que te he dicho. No tienes necesidad de dirigirte a la persona que te ofende. No tienes para qué mirarla. Será mucho mejor que no la mires incluso, porque no podrías apartar el pensamiento de lo que te ha hecho. Simplemente piensa en el ser divino tuyo, ya que es uno, uno mismo con el ser divino de él y de todos. Así que dirígete a tu ser divino y al instante sabrás cuál es el tratamiento metafísico que debes dar. O sea, te va a venir a la mente el aspecto de la verdad divina que debes invocar. Por ejemplo, contra el odio y la inarmonía, pues va a venirte la idea de el amor. Contra la enfermedad y la amenaza de muerte, te vendrá la idea de la vida. Contra la estupidez, la inteligencia. Contra el desorden, el principio, o sea, la ley, el orden. Contra las barreras absurdas, las fronteras arbitrarias, las prohibiciones legales sin lógica, de las cuales te citaré algunas para que vayas aprendiendo a ampliar bien la verdad. Contra todo eso, pues, lo que vamos a invocar es Dios como espíritu. Connie dice alguna de esas legales, verdades, pero que no tienen lógica. Por ejemplo, inconvenientes de pasaportes, retardos de entregas de documentos, molestias de tránsito, papeleo burocrático, inconsistencias policiales y gubernamentales, tardanza en asuntos judiciales. Contra todo esto, el principio que debes invocar es a Dios como espíritu, porque Dios es espíritu. ¿Y quién detiene, atrasa, retarda, impide, prohíbe u opone barreras absurdas a Dios? ¿Qué cosa impide pasar al espíritu? Pues nada, por eso ese es el principio que debes invocar cuando las cosas se ponen muy duras. Espíritu, contra el espíritu no hay nada. Es evidente que todo esto que estamos aquí comentando supone un trabajo con tu propia conciencia. Y en ese trabajo con tu conciencia no puedes sentir que al mismo tiempo que comprendes, cuando invocas un tratamiento, no puedes al mismo tiempo sentir que eres débil, que no puedes, que eres demasiado flojo, porque entonces no funcionará simplemente porque en tu creencia es así. Debes saber y reconocer que en tu propio mundo, en tu propia vida, tú eres la única autoridad. Evidentemente no en la vida de los demás, solo en tu propia vida, pero en tu vida tú eres la autoridad. Bueno, Connie sigue diciendo, todo esto es la verdad. El pensamiento que se torna a la verdad vibra a la más alta de las frecuencias y ninguna otra frecuencia menor la puede dominar. Por eso tenemos que primero definir bien qué significa esto de la verdad. La verdad es lo que tú conoces acerca de lo que tu espíritu es. Tú sabes que tu cuerpo se puede enfermar, pero si lo piensas bien, el espíritu no se puede enfermar. Porque si el espíritu es perfección, ¿cómo se va a enfermar la perfección? No puede ser. Lo mismo pasa si piensas en el odio. Tú dices, vale, una persona puede odiar, pero ¿tú te imaginas al Maestro Jesús odiando? ¿Verdad que no cuadra? Algo dentro de ti te dice que en el espíritu el odio no existe, que el odio no es sino la ausencia del amor. Donde tendría que estar el amor está otra cosa que significa que falta el amor, nada más. Así que tú dices, la verdad espiritual, por tanto, tiene que ser el amor. Aunque yo odie aquí abajo, en el plano espiritual la verdad tiene que ser el amor. Vamos a un ejemplo más práctico, el rencor. Hay mucho de eso, lamentablemente, hoy día. Muchas personas dolidas por lo que otras han hecho. Ten en cuenta que la mayoría de las personas cuando cometen errores es cuando hacen daño a los demás. Normalmente es por un error, casi siempre por ignorancia. Muy pocas personas cometen errores que hacen daño a otros a propósito. O sea, hay poquita gente malvada, en realidad malvada. Tú me dirás, no, mira, échale un vistazo a la Tierra y verás. Y yo te digo, si de verdad la mayoría de las personas fueran malvadas, simplemente la Tierra ya no existiría. Ya nos habríamos cargado todo el planeta y nos habríamos matado los unos a los otros. La realidad es que si tú tienes una visión más realista, más optimista de la vida, es que la mayor parte de las personas son buenas, pero también somos ignorantes, cometemos errores, eso es todo. Esto te ayudará a entender que la verdad en el espíritu es que no existe otra cosa sino el perdón. si aquí he recibido daño de alguien o si yo lo he cometido también. Aquí puedo yo sentir rencor o remordimiento, que son hermanas una de la otra. Pero en el espíritu yo tengo que reconocer que solo existe una única cosa que se llama perdón. Perdón para el que te hace daño y perdón para ti cuando tú te equivocas también. Bueno, todo esto que estamos diciendo, el amor en lugar del odio, la salud en lugar de la enfermedad, el perdón en lugar del rencor y del remordimiento, son la verdad con mayúsculas. Y esa verdad tiene una frecuencia vibratoria mucho más elevada, mucho más alta. Por eso es lo que debemos utilizar, a lo que debemos acudir para dominar las inferiores. Connie dice, solo hay un peligro: permitir que se mezcle la impaciencia o la ira con un pensamiento de la verdad. Claro, si tú invocas el perdón, pero al mismo tiempo estás sintiendo ira o resentimiento, en ese momento no te está funcionando. Por eso fíjate qué cosa más curiosa es lo que tienes que hacer. Es un verdadero trabajo de disciplina mental y emocional y personal. En el momento que tú estás haciendo el trabajo y el tratamiento, tienes que poner a un lado tu personalidad, sus cosas, sus disgustos y sus tendencias, y invocar el ser divino que hay en ti, y si quieres también en la otra persona. Es dejar que Dios actúe a través de ti sin que interfiera la personalidad. Esta es la parte más difícil, sin embargo es la parte que garantiza el éxito de lo que tú quieres lograr. Así que todo trabajo espiritual tiene que ser hecho con calma. Hay personas que dicen, no me funciona. Bueno, si no te funciona, tú tienes que pararte y pensar qué has hecho mal. La ley funciona siempre. Es como decir, no funciona la ley de gravedad. Imposible. La ley de gravedad funciona siempre. Si en alguna parte no funciona la ley de gravedad, es porque estás fuera de la Tierra. Simplemente. Si estás en donde estás, tienes que entender que la ley funciona siempre y por tanto hay algo que estás haciendo mal. Te quiero comentar que casi siempre, la mayor parte de las veces, se trata de que no tienes calma, de que te falta la armonía durante el tratamiento. Es que sabes lo que ocurre, que si tú no mantienes la calma o la armonía en el tratamiento, en el fondo no estás confiando en la ley. Si yo estoy invocando la sanación, o el perdón, o el amor, pero sigo impaciente, es que no me lo estoy creyendo, yo no sé si te das cuenta. Es que en el fondo no me creo lo que digo. En cambio, cuando lo digo con calma y con armonía, es como, ya está hecho. ¿Para qué me voy a preocupar si ya sé que está hecho? Aunque no lo vea, ya viene. Y Connie dice, mi maestro exigía todavía más. Él recomendaba que todo trabajo espiritual fuera hecho como quien pinta un cuadro sobre una tela de araña. ¿Tú te imaginas esto? Pintar un cuadro sobre una tela de araña. ¿Con qué delicadeza hay que hacerlo? ¿Con qué calma? Porque te pongas un poco nervioso y ya te cargas la tela de araña. Tiene que ser con una armonía, con una calma tal que no rompas la tela. Ese es el sentimiento que uno tiene que evocar cuando haces un tratamiento espiritual. Esto se debe a que las vibraciones del pensamiento espiritual son de tan altísima frecuencia y de un poder tan grande que hay que manejarlas con una delicadeza increíble, con gran delicadeza. Así que tú debes provocar esa delicadeza en tu comportamiento físico, emocional y mental si te quieres convertir en un verdadero estudiante espiritual. Muy bien, con todo esto lo que hemos explicado hoy es la ley de vibración, que es la tercera ley de la creación. La ley de mentalismo era la primera: todo lo que tú piensas y sientes se manifiesta. La segunda ley era la de correspondencia: como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Como es en el espíritu, es en la materia. Como es en la mente, es en tu mundo. Y así sucesivamente. Y la tercera es la que hemos estudiado estas dos clases: la ley de vibración, que dice que todo tiene vibración, es decir, que todo tiene vida, que todo tiene movimiento y que las vibraciones semejantes se atraen entre sí. Pues muy bien, con esto terminamos la clase de hoy y el capitulito. La próxima semana, si tú quieres, continuamos estudiando el siguiente, que se titula el vacío. Pero sí continuamos nuestro programa. Ya sabes que tenemos varios apartados desde esta temporada, desde que comenzamos esta temporada. Si te parece, vamos a continuar con el siguiente apartado de nuestro programa. Vamos a escuchar una pieza musical que va a dar paso a la continuación de la historia que estamos escuchando desde hace 2 semanas sobre la vida del señor Gautama Buda. La pieza musical que te traigo hoy es la llave tonal del señor Gautama. Te recuerdo lo que era una llave tonal. Es una composición musical que contiene dentro de sí los tonos que conectan con la vibración de este ser espiritual. Miren, hoy hemos hablado de vibración, pues por ahí va un poco los tiros. Es una pieza que te conecta con la vibración de este ser. Bueno, la pieza musical se llama Canción de la India. Pertenece a una ópera del compositor Nikolai Rimsky-Korsakov. La ópera se llama Sadhguru y, como te decía, la llave tonal del señor Gautama es Canción de la India. Escúchala y luego te comento. Que la disfrutes. Muy bien, esta era la llave tonal y te la traía porque ya sabes que estamos escuchando la biografía narrada, en resumen, de este ser, el señor Gautama Buda. Bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque nos acercamos a una festividad espiritual muy especial, muy importante, que se celebra en toda la Tierra, en todo el planeta, por miles de estudiantes. Es el Festival de Wisak, o el Festival de la Iluminación. Este año tiene lugar este domingo, el 20 de abril, porque en este día es cuando ocurre la primera luna llena de Tauro. Digo la primera porque este año pocas veces ocurre, este año hay dos lunas llenas en el signo de Tauro. Bueno, pues en ese momento, en el momento del plenilunio, que va a tener lugar justo hora canaria 11:36 de la mañana, es el momento en el que tiene lugar esta festividad del Wisak. ¿Y en qué consiste? Bueno, se trata de que el señor Gautama desciende a los planos más inferiores de la Tierra y derrama su bendición que llena todos los planos de la Tierra, impulsando a todos los seres hacia el logro de su propio desarrollo espiritual. Bueno, ¿y cómo sabemos esto? Te explico. Principalmente porque cuando el señor Gautama estaba aquí en la Tierra encarnado, después de haber alcanzado la iluminación y después de haber estado durante más de 40 años dando la enseñanza para que otros alcanzaran también la iluminación y la liberación tal cual él lo logró, cuando él fue a marcharse de la Tierra, sus discípulos, claro, quedaron apenados, no querían que se fueran, pero él les dijo que debía marcharse porque ahora cada quien tendría que alcanzar la iluminación por sí mismo y que, de todas formas, él les prometía que en cada luna llena del mes de Vaisak, eso es en Oriente, nuestro equivalente viene a ser más o menos en cada luna llena del signo de Tauro, él descendería nuevamente a la Tierra y derramaría su radiación, su bendición, es decir, su energía iluminadora, para beneficio de todos. Por tanto, desde hace 2500 años, más o menos, que fue cuando él se marchó de la Tierra, esto ocurre cada año. Se sabe que ocurre en una zona de los Himalayas, en un valle escondido. No escondido porque sea malo o algo así, sino porque solamente aquellas personas que estén en sintonía con esa vibración pueden recogerla. Lo estábamos diciendo en la clase de hoy. Si hay una vibración en ti de grado inferior, tú atraes del mismo tipo. Si tú quieres llenarte de una vibración superior, tú te tienes que elevar en conciencia. Entonces, se sabe que muchos peregrinos desde mucho tiempo antes van caminando en peregrinación en busca de este lugar para recoger la bendición. Te quiero decir que muchísimas personas van a ese valle en forma astral o etérica. Muchas personas, incluso sin saber lo que está ocurriendo, se ven transportados allí porque en su alma sí se lo reconocen, aunque su conciencia externa no sea así. Hay muchas historias muy bonitas que narran precisamente esta experiencia. En un valle de los Himalayas, en un lugar recóndito, en un lugar especial, el señor Gautama desciende de plano cuando es invocado por los maestros y por los estudiantes. Recogen esa bendición porque el señor Gautama la derrama como si fuera luz. De hecho, es luz. Cada persona que la quiere recoger simplemente debe experimentar, tener la conciencia de ser un cáliz, como un cáliz sagrado, una copa que se llena de esa radiación. Eso es lo que te recomiendo que hagas este domingo, un ratito antes del momento del plenilunio de las 11:36 de la mañana. Párate un ratito a descansar, además este año cae en domingo, qué bien. Descansas un ratito, te relajas, te conectas con tu ser divino y luego simplemente elevas tu pensamiento hacia los seres de luz, en especial al señor Gautama, y te dejas llenar por la luz del señor Gautama. Quiero comentarte que para aquellos que conocen un poquito más de los estudios de la jerarquía espiritual y de los maestros ascendidos, tienes que saber que el Buda de la Tierra ya no es el señor Gautama, él pasó de cargo a Logos Planetario y en su lugar quedó el señor Maitreya, así que esa radiación también es dada por el señor Maitreya, el Cristo que esperan los budistas, por cierto. Como ves, es un día muy especial. Yo te recomiendo que te permitas recoger esta bendición porque te va a traer muchos frutos espirituales muy interesantes para tu propio crecimiento. Bueno, una vez dada esta explicación, yo te invito a que termines de escuchar la historia. En la primera parte y en la segunda habíamos visto cómo fue el nacimiento del señor Buda, del señor Gautama, que había sido un nacimiento especial, que había sido predestinado por los seres de luz, cómo Un sabio le dijo a la reina Maya y a su padre que iba a ser un gran, gran maestro espiritual. Como su papá, el rey, no quería que fuera un maestro, sino que fuera un rey, así que le protegió del conocimiento del sufrimiento para que la compasión no le llevara a buscar la razón de ese sufrimiento. Pero el rey no pudo lograrlo, a pesar de que le creó una jaula de oro. Su alma clamaba, el alma de Gautama clamaba por encontrar la verdad. Así que Siddhartha, que era así como se llamaba, quería ver el mundo, salió, y a pesar de que trataron de protegerle de que no viera el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, no lo pudieron evitar. Cuando él la contempló, cuando la vio, su compasión fue tan grande que abandonó todo su reinado para ir en búsqueda de la causa del sufrimiento y también, por supuesto, en busca de la razón de ese sufrimiento para poder luego liberarlo, o sea, cómo encontrar la manera de liberar a los seres humanos de ese sufrimiento. En la historia ves también que lo primero que hizo fue pues entrar en un bosque, se desprendió de todo y empezó a hacer lo que hacían los sadhus y los siddhis, es decir, los santos de aquel momento, que era eso, meditar y un poco castigar incluso su cuerpo, que llegó un momento que casi que desencarna, casi muere de tan austera que eran sus prácticas. Pero pasaron unas danzarinas cantando algo muy bonito, que decían algo así como que si tensas demasiado la cuerda del instrumento se rompe, y si la dejas muy floja, pues entonces no suena. Se dio cuenta entonces de que el camino de en medio, el justo equilibrio, era la manera de liberarse del sufrimiento. Cuando los discípulos y los sadhus que estaban allí vieron que ya no eran tan extremas sus prácticas, sino que comía y se bañaba, pues claro, se sintieron ofendidos, se sintieron traicionados. Él intentó explicarles que no había abandonado la búsqueda, sino que había encontrado que la búsqueda tenía que ir por el camino del medio, del centro. Y más o menos por ahí fue donde nos quedamos. Así que vamos a continuar con la narración, si te parece, que la disfrutes.
Siddhartha se sentó debajo de un gran árbol. Había encontrado el camino medio y había restaurado la salud de su cuerpo. Entonces aparecieron 5 chicas. Parecían inocentes chicas de pueblo, pero en realidad eran las 5 hijas de Mara, el señor de la oscuridad. Eran los espíritus del orgullo, la codicia, el temor, la ignorancia y el deseo. Mara las había enviado para tentar a Siddhartha para que abandonara su búsqueda. Mara intentó tentar a Siddhartha con las artimañas más inteligentes, disfrazando las tentaciones de la vida con las formas más simples. Pero Siddhartha veía más allá de las formas, más allá del presente. Y entonces Mara se enfureció.
Thank you.
había sido derrotado, pero todavía no había abandonado la batalla. Y volvió a atacar otra vez.
Tú, que vas a donde nadie más se atreve a ir, serás mi dios, arquitecto. Al fin te conozco. No volverás a reconstruir tu casa en mí, pero yo soy tu casa y tú vives en mí, señor de mi propio ego. Eres pura ilusión. Tú no existes. La tierra es testigo de ello.
Siddhartha ganó la batalla contra un ejército de demonios con tan solo la fuerza de su amor y con toda la compasión que había encontrado, y alcanzó la gran tranquilidad que precede al desprendimiento de las emociones. Había llegado más allá de sí mismo. Estaba por encima de la alegría y el dolor, alejado de las ideas preconcebidas. Y entonces recordó que había sido una chica, un delfín, un árbol y un mono. Recordó su primer nacimiento y los millones posteriores. Podía ver más allá del universo. Siddhartha había visto la realidad definitiva de todas las cosas. Tuvo el conocimiento de que cada movimiento en el universo es un efecto provocado por una causa. Supo que no habría salvación sin compasión para los demás seres. A partir de aquel momento, a Siddhartha le llamaron el Buda, el que ha despertado.
Muy bien, aquí ves, ya concluye aquí la historia, porque como ves se iluminó y entendió y comenzó entonces su labor de transmitir lo que él mismo entendió para su propia iluminación a los demás. Como te decía antes, estuvo más de 40 años transmitiendo su enseñanza. La fundamental es el camino del medio, y él creó una filosofía que se llama el óctuple noble sendero, es decir, la forma correcta de vivir para que se desenvuelva adecuadamente tu espíritu. Ese óctuple noble sendero son 8 reglas básicas de comportamiento correcto. Recto pensar es una de ellas. Mira, lo que estamos aprendiendo en metafísica, recto actuar, incluso recta memoria, se basa en la actitud correcta en cada cosa de tu vida, incluso el recto modo de sustento, modo de vida, de trabajo, para tu propio sustento en tu vida cotidiana. Todo eso es el óctuple noble sendero. Te recomiendo, si quieres, que lo investigues, que lo estudies. Te va a gustar mucho y sobre todo te va a dar claves para vivir de una forma adecuada. Nosotros vamos a continuar ya con el último apartado de nuestro programa. Sabes que tenemos el consultorio metafísico. Nosotros lo que traemos siempre en este apartado es una historia real de la aplicación del conocimiento espiritual, para que tú mismo vayas teniendo un modelo, un ejemplo de cómo puedes hacer estas aplicaciones en tu vida. Hoy te traigo un episodio de Brotherville, de William Cassier, el mismo autor del que hemos hablado en otras ocasiones. En este caso el episodio se llama El Sol Sanador. Él comienza con 2 citas, una propia de él mismo, que dice: ¿has vivido castigado por el hombre y por las circunstancias? ¿Has vivido entre aflicciones y tribulaciones? ¿Has pensado cada vez, esto es demasiado, esto es el final, y aún haber sobrevivido? Luego, de rodillas, hombre, agradece a Dios por aquel que por amor del Padre es castigado. Y luego dice de Isaías: yo hice la tierra y creé todo sobre ella al hombre. Y creé sobre ella, perdón, al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé.
con estas dos citas comienza la historia en sí. Él dice: en una ciudad donde tuvimos muchas clases maravillosas, los estudiantes estaban haciendo un estupendo progreso en el uso de la ley. Uno de tales estudiantes tuvo la mala fortuna de enfermarse hasta el punto de necesitar los servicios de un cirujano. El paciente y el doctor habían llegado a una decisión en relación al tratamiento necesario, y si lo que parecía ser un tumor no admitía tratamiento, la única alternativa sería una operación. El tiempo límite había sido determinado cuando me ofrecí a hacer cualquier cosa que pudiera en la medida de mis posibilidades. Evidentemente, Brother Bill se refiere a hacer cualquier cosa desde el punto de vista espiritual, un tratamiento espiritual. Entonces el primero lo que tiene que hacer es reconocer que él por sí mismo no es el que hace las cosas, sino que es Dios. Por eso él dice: yo por mi cuenta no puedo hacer nada. Yo soy el sanador. ¿Ya recuerdas que yo soy es el nombre de Dios? Y dice: Dios es luz. Esto lo dijo Juan en su primer capítulo. Dios es luz. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. ¿Y qué significa ser hijo de la luz? Pues ser luz también. Si tú eres hijo de un galván, como yo, que soy galván, es que eres una galván. Si tú eres hijito de un perrito, es que tienes que ser un perrito. Así que si eres hijo de la luz, tú tienes que ser luz. Es decir, tú tienes que encarnar esa naturaleza. Entonces vamos a seguir la lógica. Si Dios es luz y tú eres hijo de la luz, tú eres, por regla de tres, casi matemáticas, tú eres también luz. Tú eres también Dios. Pero no Dios el absoluto, sino que también tienes la naturaleza, compartes la naturaleza de Dios. Sigue Brother Bill diciendo: el sol de Dios es el sol espiritual, es un gran poder sanador. Si los estudiantes lo utilizaran visualizándolo, no necesitarían de ninguna asistencia adicional, y de eso va el caso de hoy. Vamos a ver cómo utilizar el poder del sol espiritual visualizándolo como un sol, sanando el lugar o la condición que requiere sanación. Así que le pedí a mis secretarias, dice Brother Bill, y a los estudiantes que estaban presentes, que visualizaran un sol elevándose en el corazón del paciente. Luego, dijo Brother Bill, cuando lo estén viendo en toda su gloria, como el sol del mediodía, elevándose, exponiéndose hasta su máximo tamaño, entonces visualicen a Jesús o a cualquier otro maestro ascendido apareciendo en el corazón. Él, el maestro, aumenta y expande su luz como lo hizo el sol, hasta que su luz y el sol espiritual se hagan uno solo, uno mismo. Él continuará expandiéndose hasta que el sol sea su propio corazón y el paciente sea bañado en su esplendor y el cuerpo del paciente esté irradiante. Luego, cualquier tumor o problema, molestia o dolor que pueda estar en el cuerpo será resuelto. Disuelto, si ustedes así lo desean. Todo está bien. Así que ya te explico nuevamente en resumen el tratamiento. Consiste en esto. A esto se le llama la presencia luminosa de un maestro. ¿Y qué es eso de la presencia luminosa del maestro? Es que tú invocas al maestro y lo visualizas en su presencia de luz, es decir, en su presencia de energía. Porque nosotros vemos a los maestros con forma, pero eso es porque lo necesitamos adaptar a nuestra conciencia humana, pero ellos no tienen forma humana, no tienen cuerpo como nosotros. Ellos son energía, pura energía. Bueno, en este ejercicio tú lo invocas con su forma de energía, de luz, y lo aplicas allí donde sea necesario. A esto se le llama eso de la presencia luminosa de un maestro. Yo te quiero decir que esto de la presencia luminosa, en concreto el Maestro Jesús, lo he aplicado muchísimas veces en distintas circunstancias con resultados muy especiales, con resultados maravillosos. Lo puedes aplicar para todo lo que tú requieras. Solo consiste en ver primero un sol radiante, luego ves a este ser dentro de ese sol, él mismo es también el sol radiante, y luego ves como el sol, la luz del sol aumenta tanto, 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 que la forma de la persona va desapareciendo y que el problema se disuelve con la luz. ¿Recuerdas cuando decíamos antes, a dónde se va la oscuridad cuando la luz aparece? Si entro en un cuarto oscuro y enciendo la luz, ¿dónde se fue la oscuridad? Pues a ninguna parte, se transformó en luz. Vamos a decir que la enfermedad es la oscuridad y que la salud es la luz. Así que lo que tú vas a hacer es traer luz a esa oscuridad que se está manifestando en tu cuerpo como enfermedad o en cualquier otra condición negativa. Puede ser también contra la pobreza, contra la falta de amistad, contra todo lo que tú quieras. Sigue explicando Brother Bill. Algunas personas cierran sus ojos para visualizar. Yo usualmente mantengo los míos abiertos. Cuando vi que todos habíamos terminado nuestras meditaciones, di una señal y salimos de puntillas del cuarto del paciente. Lo dejaron ahí tranquilito. Bien, esto de meditar con los ojos abiertos depende de cada persona. Todo depende de cómo te concentres. Lo que sí hay una clave interesante es esta, que no medites a oscuras, medita la luz. Hay muchas personas que para meditar apagan las luces. Bueno, yo entiendo que esto es para concentrarse mejor, para sentirse más tranquilo, más relajado. Pero ten en cuenta que lo que estamos invocando es la luz. Así que si apagamos la luz es como contradictorio, ¿no te parece? Es como que no cuadra. No, deja la luz encendida. Acostúmbrate a meditar a la luz. De hecho, no hay meditación más perfecta, más grandiosa que meditar en el sol, bajo el sol. Cuando estés en la playa, en lugar de pensar en mil cosas, concéntrate en la luz del sol que estás recibiendo. Visualiza esa luz dentro de ti llenando todo tu cuerpo, allí debajo del sol, a plena luz. Sigue la historia. El día siguiente mis secretarias me informaron que la hinchazón, que no dio indicación de reducirse o retroceder durante la noche, se había reventado esa mañana al amanecer. Entonces la cirugía ya no era necesaria. Una semana después el paciente, quien había pasado varias semanas en una gran agonía, estaba ya en casa y en paz. Al día siguiente fuimos llamados a visitar a un niño en la misma ciudad. El niño tenía una susodicha enfermedad contagiosa. No se había presentado aún el momento crítico. Esta enfermedad, se decía, dejaba complicaciones a su paso. ¿Trabajaríamos por el niño?, pregunta él. Hombre, claro que sí. Dice él, es mi privilegio y placer trabajar por los hijos de la luz de Dios. Era, si se dan cuenta, era un servidor. Las explicaciones de Brother Bill nunca son para él mismo, por lo general son para otras personas. Él era un hijo de la luz, era un servidor de la luz. Y él cuenta, repetimos las instrucciones para el niño, tal como lo hiciéramos con el adulto, con el tumor, visualizando el corazón como un sol de luz, y expandiendo la luz y el resplandor hasta que el sol brillara como en el mediodía. Eso es todo visualizándolo. Entonces, imaginen a Jesús en el centro del sol, sentado en un trono, dice él, porque el trono da autoridad, es la idea de autoridad. Él se levanta y al hacerlo se expande, crece en estatura diciendo, yo soy ya no el niño Cristo, yo soy crecido a su plena estatura. Diciendo eso, él asume el pleno comando y el niño y el sol desaparecen en su glorioso resplandor. O sea, tú llegas a aumentar tanto el resplandor del sol que hasta ya no ves ni la forma del niño o del paciente al que estés ayudando. No es necesario decir el resto. Desaparecieron en el niño todos los síntomas de la enfermedad que lo amenazaba y en pocos días estaba bien y en su casa como con su mami y con su papi. Y él termina la historia con una cita de Malaquías que da un poco la explicación de lo que hemos visto hoy. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá curación. Como ves, nadie se está inventando nada, todo ha sido dado ya, todo ha sido dicho ya. Solo falta que nos atrevemos a aplicar lo que estamos aprendiendo. Como dicen por ahí espiritualmente, que osemos, osad. ¿Qué significa eso? Eso, que te atrevas, que intentes las aplicaciones, pero que lo hagas bien, que lo hagas convencido, aplicando correctamente la ley. Entonces empezarás a ver milagritos en tu vida. Eso sí, es un adiestramiento. Al principio se empieza con cosas pequeñitas, pero a medida que vayas aplicando, cada vez podrás aplicarlo en cosas mayores, hasta el punto en que te vas a sorprender, estoy segura de ello. Bien, con esto hemos terminado la historia, hemos terminado también la clase y el programa. Eso sí, te invito a escucharlo si quieres en repetición el próximo lunes a las 10 de la noche. Y por supuesto, a continuar estudiando aquí conmigo metafísica el próximo jueves a las 10 de la mañana. Justo en el momento en el que la resignación... Hoy en especial quiero dejarte con una felicitación. Quiero que pases un feliz Wisak, feliz iluminación. Hasta pronto.
Abandono.